Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es un gusto grato saludarlos. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Ustedes y nosotros no nos encontrábamos desde hace 7 días. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor J.J. Uzcategui. Con él vamos a estar hablando de ese tema, el más reciente y el más sonado esta semana. Ese Consejo de Ministros, fue una locución presidencial. Con él vamos a tocar ese tema. Vamos a hablar también de Benedetti, vamos a hablar de Laura Sarabia. Vamos a hablar de la fotografía que fue revelada por el presidente Petro. Bueno, hay tantos temas que hablar precisamente con el doctor JJ que es importante que ustedes nos acompañen para que entiendan un poquito, vean la óptica, lo que está pasando en el Catatumbo. Él estuvo precisamente hace un par de días allá y hoy nos trae un resumen ejecutivo de lo que fue su visita al Catatumbo. Duele y duele con el corazón. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy en nuestro programa Realidades. Bienvenidos.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El martes 4 de febrero se llevó a cabo un Consejo de Ministros que ha dado mucho de qué hablar. Hay que comenzar diciendo que Gustavo Petro ordenó transmitirlo en vivo y en directo en horario triple A, aunque la ley 63 de 1923 dice que las sesiones de este cuerpo consultivo son absolutamente reservadas. Petro dice que en Cuba esto ha dado buen resultado. Ojalá no le dé por copiar otras cosas de Cuba. La primera parte del espectáculo estuvo a cargo de Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de la Igualdad. Entre otras cosas, Francia manifestó: no todo se hace con la transparencia con la que le estamos hablando al país. Me duele que en este gobierno que ayudé a elegir se presenten tantos actos de corrupción y tenemos que decirlo de frente. Y luego dijo: no me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia conmigo. Me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión, presidente, de traer a este gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando, dijo la vicepresidenta. El segundo acto estuvo a cargo de la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, quien afirmó: como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa con Armando Benedetti y no soy la que va a renunciar. Para mí fue un poco sorprendente esto. Obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos, presidente, dijo la ministra. Luego, el director del Departamento de Planeación, Alexander López, apoyó las censuras contra Benedetti y Sarabia junto con el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que agregó que ellos deberían ocupar más bien cargos de menor importancia para mitigar la tensión interna y para permitir un mejor enfoque en las tareas de gobierno. Como resultado de la aventura mediática de Petro, el país vio la realidad de las fracturas que hay al interior del equipo de gobierno. Petro terminó esa primera jornada con la tarea de conseguir por lo menos 4 nuevos funcionarios y con el resto del equipo en caos. Aunque todos los problemas parecen girar en torno a la llegada de Armando Benedetti al equipo y al nombramiento de Laura Sarabia como canciller, quedó en evidencia que allí hay de todo menos armonía. Al final, Benedetti conservó su puesto como jefe del despacho, cargo que se inventó Petro para decir que es el jefe de gabinete, y Laura se quedó en la cancillería. Gustavo Petro no solo defendió a Benedetti, sino que lo comparó con Jaime Bateman Cayón, lo cual terminó de enfurecer a algunos de los que vienen desde la época del M-19. Para el análisis queda ver si mostrar este reality ministerial al aire es realmente un inexplicable error de Petro o es parte de una estratagema política para reencauchar la figura de Francia Márquez y para darle un adecuado lanzamiento a una eventual campaña de Susana Mohamad. La verdad es que desde ese día la imagen de ambas ha mejorado frente a la opinión por haberse desmarcado de Petro y por haber confrontado públicamente a Benedetti y a Sarabia. ¿Qué viene ahora? Con el país en guerra y con todos los sectores en rojo, economía, seguridad, narcotráfico, corrupción, seguridad social y relaciones internacionales, entre otros, y con procesos en su contra en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusaciones, Gustavo Petro debe estar rogando para que el año y medio que le falta de gobierno termine pronto. Y todos los colombianos también. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Da Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Tenemos hoy en Realidades un invitado muy especial. Es el doctor José Jaime Uzcategui Pastrana. Él es profesional en gobierno, relaciones internacionales, magíster en política social y es representante a la Cámara desde 2018. Él ha sido muy activo en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo social del país y tiene pues muchísimas actividades recientes de las cuales queremos conversar con él para toda nuestra audiencia. Le damos un cordial saludo a Realidades, doctor José Jaime. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar acá y saludarlos nuevamente. Llevamos algún tiempo sin vernos.
Sí, pero es un gusto tenerlo nuevamente aquí en Realidades y la verdad es que, como ya decía, tenemos muchos temas de los cuales queremos conversar con usted. Yo quisiera comenzar por tal vez el tema de más actualidad, que tiene que ver pues con ese Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 4 de febrero, que tiene una repercusión que todos los colombianos ya han registrado y que en estricto sentido de la ley pues no atiende los requisitos legales colombianos. El presidente Gustavo Petro anunció que él quería hacer este consejo en vivo y en directo porque a él le parece que esto en Cuba había dado muy buen resultado, pero resulta que la legislación colombiana pues dice que estos deben ser reservados, estos consejos de ministros. Entonces la pregunta sería, doctor José Jaime, si es que de aquí en adelante vamos a tener como referencia la legislación cubana. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor José Jaime?
A todos nos sorprendió mucho y hemos hecho nuestros análisis. Por supuesto, con el equipo jurídico, lo primero que hicimos fue poner la denuncia ante la Comisión de Acusaciones, porque hay una legislación antigua, pero que está vigente en Colombia, que es la Ley 63, que en su artículo 9 dice que los consejos de ministros son reservados. Es decir, que el presidente Petro, una vez más, se pasa por la faja la ley y hace lo que se le da la gana, que si fuera un ejercicio de transparencia, todos lo estaríamos aplaudiendo, pero miremos la entrelínea de esa situación y, por ejemplo, esta misma semana una juez en Barranquilla está definiendo la situación jurídica de Nicolás Petro, de si lo mandan a la cárcel o le dan algún régimen de libertad provisional. Entonces no es coincidencia, Carlos, y eso sería importante que la opinión pública lo entendiera. Nos quedamos hablando de la confrontación y lo que se dijo ese día, pero lo cierto es que están distrayendo al país, mientras que no se habló en ningún momento del catatumbo, y ya hablaremos de eso, que precisamente acabé de regresar de la zona y conozco muy bien la situación actual allá, y se deja de lado lo que es el tema de fondo y son las denuncias que hay de corrupción y de narcotráfico y de complicidad con el régimen de Maduro que hoy pesan sobre el gobierno Petro, y que frente a eso sí no hay reality que valga, porque quieren desviar la atención hacia otros temas menos importantes.
Bueno, hablemos un poquitico de ese evento, como decía el doctor Carlos, del miércoles. Lo voy a poner en un contexto metafórico para que se entienda bien, guardando las líneas de respeto. Todo circo tiene un director y el director sabe cómo va la obra, ¿cierto? Pero creo que aquí, en este, el director está despiporrado empleando las palabras de él. Ni ruta, ni plan, ni estrategia, absolutamente nada. El país va perdido. En campaña tenía todas las soluciones el doctor Petro. Ahora no tiene solución para nada. ¿Qué lectura le damos a esto, doctor JJ?
Sí, no, efectivamente están desviando la atención. No hay gerencia, no hay liderazgo, no hay cuerpo de ministros que esté cumpliendo con las metas del plan de desarrollo. Hay improvisación, hay corrupción, no hay autoridad. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para el caos que hoy se está viviendo en Colombia. Yo acabo de regresar del Catatumbo, estuve varios días en la zona y ver una fuerza pública completamente desmantelada, sin uniformes, sin radios, sin transporte, sin movilidad, sin hombres, sin inteligencia, sin aviación de ejército, de la Fuerza Aérea ni de la policía. Es decir, estamos al borde de un abismo muy grande, o ya estamos transitando el abismo. Y ese es el gran problema, que mucha gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar en el 2026? Y lo cierto es que va a llegar un nuevo gobierno que va a poder rectificar muchas de esas cosas a través de una nueva legislación. Que no nos gustó la reforma pensional, presenten un proyecto de ley. Que no nos gustó la reforma a la salud, pues se presenta un proyecto de ley. Pero ¿quién va a subsanar la realidad de tener más de 300.000 hectáreas de coca en Colombia, con unos ejércitos criminales como el ELN, entre muchas otras estructuras armadas ilegales, un dictador vecino completamente empoderado y haciendo lo que se le da la gana, excúsenme la expresión, en la frontera? Eso no lo subsana nadie en el 2026, y ese es el gran riesgo que está corriendo Colombia, y por eso es nuestra angustia. Alguien me hacía ver el otro día y me decía, mire, cuando Uribe llegó al poder en el 2002, ya el Plan Colombia estaba andando, y por eso el presidente Uribe se encontró a una fuerza pública fortalecida o en proceso de fortalecimiento y por eso pudo adelantar su ofensiva militar en los territorios del país. Pero el gobierno que llega en el 26 no llega con Plan Colombia, todo lo contrario. Llega con la olla completamente raspada y eso significa que se va a gastar 2 años perfectamente en recomponer la institucionalidad de la fuerza pública y poder adelantar una ofensiva militar que hoy se está necesitando más que nunca, pero que se ve lejana por esa razón. No sé ustedes qué opinen, pero esa es la tragedia y la preocupación que muchos tenemos, que sabemos que los platos rotos que nos va a dejar Petro nos van a mortificar no solamente hasta el 26, sino más allá, eso suponiendo que van a entregar pacíficamente el poder y que no van a hacer uso de esos mismos sofismas que vemos ahora en televisión y esos encantadores de serpientes para justificar una permanencia de algún tipo.
Precisamente con relación a esta permanencia que usted menciona, quiero mencionar algunas de las palabras que en ese famoso Consejo de Ministros se pronunciaron. Estas son de la vicepresidenta Francia Márquez y ella, dentro de lo que dijo, mencionó lo siguiente: no todo se hace con la transparencia con la que le estamos hablando al país. Me duele que en este gobierno que ayudé a elegir se presenten tantos actos de corrupción. Más adelante dice que en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, dice ella, me ha tocado decirle, respéteme que soy la vicepresidenta. Pero además ella dice, respeto a de ti, pero no comparto su decisión, presidente, de traer a este gobierno a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando. Cualquiera diría, con relación a estas expresiones, doctor Uzcategui, que esto efectivamente corresponde a una confrontación, que es lo que ve todo el mundo, entre el gabinete, la vicepresidenta, el presidente Petro. Pero si uno mira desde otro ángulo esta situación, es inevitable ver que la aceptación de Francia Márquez a nivel popular hace una semana era supremamente baja, porque realmente el Ministerio de la Igualdad pues no ha tenido ningún tipo de gestión, porque la figura de la vicepresidenta pues no ha hecho presencia sino para viajes a otros extremos del mundo costosísimos con resultados prácticamente nulos. Y hoy, después de ese Consejo de Ministros, pues la gente empieza a hablar de una manera un poco más favorable de Francia Márquez. Y lo mismo podríamos hablar de otros, de los que también participaron en este Consejo de Ministros haciendo algunas críticas. Entonces, podría uno pensar, doctor Uzcategui, allí es donde va mi pregunta, si esto no podrá ser una especie de estratagema por parte de este movimiento político que hoy está en el poder por revitalizar la imagen de algunas de sus figuras que han sido, pues que se han deteriorado muchísimo a lo largo de un gobierno muy ineficiente y que muy pronto van a saltar a la arena política. ¿Cómo lo ve usted, doctor José Jaime?
Petro, por lo general, procura siempre ganar con cara y con sello. Él, perfectamente, lo que se trataba un ejercicio de transparencia, según él, a lo cubano, se le convirtió fue en un acto de campaña. Y el rédito político que obtuvo es que efectivamente le lava la cara a sus figuras más cercanas, porque por eso comparten esa mesa con él, pero haciendo el papel de policía malo o policía bueno, pues empieza a mover esos nuevos liderazgos como el de la vicepresidente y el de la ministra de Ambiente. Pero yo creo que, y yo confío que este es un pueblo que a pesar de sus limitaciones es culto y entiende y sabe que estas personas no están sentadas 3 meses después de haberse posesionado hace unos años, sino que ya van a transcurrir 3 años o incluso un poco más, y eso significa que nadie les va a creer ese discurso de inconformidad o de denuncia, cuando es que ellos tienen la chequera pública, ellos toman las decisiones. Benedetti todavía está en el cargo. Y Benedetti es un monumento andante, un monumento ambulante a la impunidad. Verlo a él sentado en la Casa de Nariño es una ofensa para el pueblo colombiano, como lo sería verlo sentado en el Congreso. Y ahí es donde la gente se pregunta, Carlos, pero bueno, ¿dónde están las Cortes? ¿Dónde está la Comisión de Acusaciones del Congreso? ¿Dónde están los órganos de control? ¿Dónde están los organismos internacionales? Yo le pedí a la CIDH que viniera al Catatumbo. Hace 2 años vino, que porque le estaban sacando los ojos a los muchachos en las calles, y ahora que llevamos más de 100 asesinatos en el Catatumbo, no han dicho ni mu. Se les mandó una carta oficial, pero eso, para conectarlo con tu pregunta, es que todos estos órganos deben actuar y que dejen de meternos los dedos a la boca, porque yo creo que el pueblo ya está desencantado lo suficiente de lo que representa Gustavo Petro y su proyecto político, que quedó en nada después de casi 3 años de gobierno con muy pocas ejecutorias. ¿Ustedes creen que el presidente, en el caso nuestro, se pararía a hablar de 75% de las metas incumplidas y se limitaría simplemente a asignar responsabilidades en su gabinete, olvidándosele a él que él, como decía Juan Carlos, es el director de orquesta? Y aquí, si alguien tiene que responder política, disciplinariamente y hasta penalmente, es el presidente de la República, que manda a su ministro de Defensa a abrazarse con el peor genocida en la historia reciente de América Latina, que es Maduro, Diosdado y padrino, y a pedirle permiso a ver si ayudan a controlar la frontera, y se les olvida la situación de María Corina Machado, que esa mujer sí no la representan, y los estudiantes que asesinan en Venezuela no hacen parte de la causa del movimiento estudiantil en Colombia, que es un movimiento de origen de izquierda, y por esa razón también guardan un silencio cómplice.
Quiero que hablemos de otro tema que nos dejó preocupados precisamente a todos los colombianos. Las fotografías, no es la primera vez, es la segunda vez, que revelan la ubicación del ELN y que filtra Gustavo Petro, y que dice que se le fueron. Por esas vainas se le fueron. Se le fueron ahí. ¿Cómo podemos interpretar los colombianos? ¿Esto es traición a la patria? ¿Eso es inocencia? ¿Es un acto de yo no sé? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se puede calificar esta situación, doctor JJ?
Tiene que ser catalogado como traición a la patria, como violación a la reserva legal que tienen las informaciones de seguridad nacional en nuestro país. Petro es el presidente, el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas, la máxima autoridad administrativa, quien controla la inteligencia del país, nacional e internacional. Todas las herramientas están a su disposición, y poner esa información a la vista sin considerar que eso significa un riesgo para las poblaciones y sobre todo para los uniformados que intervienen del país, es una violación a la Constitución y la ley. Se han puesto denuncias en la Comisión de Acusaciones. A la fecha van más de 114 expedientes en contra del presidente Petro en esa comisión, y la angustia nuestra es que no se produce ningún tipo de formulación de cargos por parte de la Comisión de Acusaciones, que la componen varios miembros de varios partidos, pero terminan designando como representantes investigadores a los del Pacto Histórico y su compañía, que no han dejado que esos procesos avancen. Y por eso, en lugar de ahondar en la necesidad de denunciar eso ante la Comisión de Acusaciones, que yo lo comparto y lo vamos a hacer desde nuestro equipo, hay que exigirle a la Comisión de Acusaciones una respuesta pronta frente a la violación de topes que se conoce desde el momento que Nicolás Petro confesó la entrada de recursos provenientes de mala fuente a la campaña presidencial, y ya se van a cumplir en el mes de agosto 2 años de esas confesiones, y la investigación no ha pasado al escritorio de los representantes investigadores en la Comisión de Acusaciones. Por eso, ya como un acto casi que desesperado, pero más que todo de civismo y de patriotismo, nos vamos a concentrar a partir del próximo 13 de febrero acá en la ciudad de Bogotá, con sector de las reservas, de la sociedad civil, y queremos hacer una movilización permanente para exigirle a la Comisión de Acusaciones un resultado, una respuesta frente a esa investigación que tiene que ver, insisto, con violación de topes, pero también con traición a la patria, que está como catalogado como delito en nuestro ordenamiento jurídico por acciones y omisiones en este gobierno que han cobrado vidas. Es que la paz total es el origen de la tragedia humanitaria que hoy se vive en el Catatumbo, y ver a una familia, papá, mamá y un niño de 6 meses asesinado por el ELN por cuenta de la paz total, porque son los mismos gestores de paz que el presidente ha fortalecido durante casi 3 años, que les ha permitido seguir con su negocio de narcotráfico y con todas sus economías ilegales, y ahora que hay muerte, que hay desplazamiento, que hay pérdida de soberanía, se sienta en una mesa a echarle la culpa a los ministros, porque según él, él es Adán y antes de él no existe nada y es el hombre más inteligente y más sabio que ha dado la humanidad, y por eso el pueblo colombiano simplemente se tiene que quedar cruzado de brazos viendo en televisión un circo y una tragicomedia como la que tuvimos que ver esta semana.
El 26 de enero, domingo, doctor Uzcategui, el presidente Petro, una hora muy extraña, entre las 3 y las 4 de la mañana, tomó unas decisiones muy contradictorias, porque ya había aceptado la llegada de unos vuelos con migrantes deportados de Estados Unidos, y a última hora, a esa hora tan extraña, hizo una contraorden. Pero además eso vino acompañado de aquellos mensajes por las redes sociales del presidente que tanta controversia causaron, que pusieron al borde de la recesión a la economía colombiana y bueno, todo lo que ya nuestros compatriotas manejan perfectamente. Pero lo que quiero mencionar con relación a ese episodio es que algunos funcionarios del gobierno Petro tuvieron que salir a las carreras a recomponer, digamos más bien, las relaciones con Estados Unidos por dos razones. Primero, porque había esa amenaza de la guerra económica en la cual Colombia, por supuesto, perdería en el 100% de los casos. Pero además porque había una amenaza de unas sanciones que pondría el gobierno estadounidense contra los funcionarios del gobierno de Colombia cercanos al presidente y, bueno, pues prácticamente contra los ministros y contra todos aquellos que lo rodean. Yo creo que más que el tema económico, los preocupó mucho ese aspecto, porque incluso no falta el que cuando no está desempeñando sus labores aquí en Colombia vive en Estados Unidos. Entonces, gracias a esa reacción inmediata, lograron ahí más o menos componer las cosas con Estados Unidos y no se aplicaron esas sanciones. Pero lo que quedó de manifiesto, doctor José Jaime, y es lo que le quiero preguntar, es que a estos funcionarios realmente lo que más los afecta es esa amenaza, amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos. ¿No cree usted que con relación al Consejo Nacional Electoral, con relación a la Comisión de Acusaciones, esta podría llegar a ser eventualmente una muy buena presión para que ellos actúen oportunamente, para que adelanten el juzgamiento que tienen que hacer en cada uno de los escenarios en los que están solicitados y no lo hacen, o digamos lo están haciendo de una manera demasiado lenta? Pero si llegan aquellas amenazas que piensan ustedes también presionar con la marcha que nos menciona, pues digamos con la concentración de la que ahora más adelante vamos a hablar, ¿eso no podría combinarse con esa queja ante el gobierno de Estados Unidos para que eventualmente evalúe si hay posibilidad de imponer algunas sanciones a funcionarios que deciden no cumplir adecuadamente con sus labores en términos de la justicia colombiana? ¿Cómo lo ve usted, doctor?
Yo lo veo como útil, efectivamente. Mire que el único bozal que ha sido efectivo para Petro en estos años es el que ahora le impone Trump y esa nueva administración en los Estados Unidos, que le recuerda que hay unos compromisos con la democracia y con los aparatos de poder en el mundo para que aquí cada país no haga lo que quiera sin rendir cuentas. A veces me entristece un poco porque incluso cuando desde allá se refieren de mala manera al presidente de Colombia, pues nosotros de alguna forma tenemos que hacer respetar la dignidad presidencial, que hoy la ocupa una persona que no nos ofrece ningún tipo de credibilidad o de respeto, pero la dignidad presidencial sí hay que respetarla, y yo por eso siento que si bien nos es útil, pues no tenemos que esperar que ahora sean los norteamericanos quienes nos resuelvan el tema, porque aquí creo que estamos también lo suficientemente grandecitos para hacer lo que nos corresponde. Pero lo cierto es que se van a dar dos escenarios en este año que van a ayudar para que este país empiece a recuperar el rumbo, y es que hay pues esa presión internacional, sobre todo el gobierno Trump, para hacer las cosas a la derecha y no al estilo Petro, que termina por lo general siempre saliéndose de los parámetros legales y constitucionales. Pero hay un segundo factor, y es que ya estamos próximos a un nuevo proceso electoral en el 26, y muchas de estas instancias que son políticas ya empiezan a pensar en modo electoral, y saben que amarrarse al barco hundido de Gustavo Petro es un error, y yo creería que por esas dos razones vamos a ver una actuación un poco más responsable de todas las instancias y todos los actores de poder. Yo insisto mucho en el activismo que a nosotros nos ha faltado hacer. Imagínense que en Colombia estuviera sucediendo todo lo que hemos tenido que ver en estos casi 3 años durante la administración Duque, durante cualquier otra administración pasada. Esta gente tendría incendiado al país, porque así lo hicieron en su momento pidiendo la renuncia de un ministro, o cuando se iba a incrementar en unos pocos pesos la gasolina, pero ahora nos toca tragarnos el sapo de que el incremento se cuenta por miles, o cuando hoy vamos a tener que pagar un gas más costoso porque este gobierno le quedó grande ponerse al día con los subsidios, o cuando no se le ha podido garantizar la seguridad a los transportadores de carga y de pasajeros en el país. Ellos estarían incendiando el país, y nosotros, que no somos incendiarios, pero sí deberíamos estar en la calle ejerciendo protesta social y pacífica, nos ha faltado hacerlo. Si están juzgando al hijo de Petro en Barranquilla y se está realizando una audiencia, ¿cómo es que no tenemos un grupo de líderes nuestros pidiendo porque haya una decisión en justicia frente a ese proceso? Y por eso las noticias pasan desapercibidas. Porque si bien el fiscal de la Corte Penal Internacional, que ya ha venido 2 veces en los últimos 2 años a Colombia, y no hemos estado con nuestros activistas en la calle pidiéndole a ese fiscal no solamente que tome decisiones frente a la dictadura venezolana, pero sino que también no acepte la complicidad entre autoridades colombianas, que está más que comprobada, del gobierno Petro con esa dictadura. Entonces siento que para cumplir ese triángulo entre las acciones que pueden provenir del exterior, la presión que se genera por ser un escenario preelectoral, y el activismo que queremos empezar a hacer con más fuerza, no es que no se esté haciendo, se han hecho varias marchas, movilizaciones, pero se nos han quedado en eso y no ha habido una presión real. Por eso es que la Comisión de Acusaciones no ha dado respuesta, porque no se siente presionada a hacerlo. El Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones valientes, pero le ha costado pasar a un segundo momento porque de pronto no siente el respaldo popular, y la justicia también de alguna forma está amordazada, o se genera una autocensura porque no se ven los fallos y las decisiones, aunque debemos decir que esta semana se pronuncian con el llamamiento a juicio de Benedetti, y al menos con ese mensaje están enviando algún parte de tranquilidad para el país, así sea incipiente, pero algo hay ahí de fondo que hay que rescatar.
Colombia tiene que moverse, tiene que despertar, es más, está despertando de este letargo, está entendiendo que obviamente está saliendo de ese falso promesero que iba a cambiar absolutamente todo y que hasta ahora no ha hecho nada, hay que decirlo. Pero sigamos con la línea de Estados Unidos. El Departamento de Estados Unidos habló de posible, y lo pongo entre comillas, desertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Este es un tema bastante álgido, bastante preocupante, y esto tiene que ver el impasse entre Trump y Petro. ¿Cómo nos va a afectar a futuro esto, doctor JJ?
Escuchaba con mucha atención la entrevista que daba Vicky Dávila, y me quedó sonando la situación que ella comenta de que de pronto Petro es el más interesado de que se desertifique a Colombia para que de esa manera él pueda radicalizar su discurso, alinearse con las mismas potencias con las que ya está alineado el dictador Maduro. Y por eso ahora Petro hoy nos comentaba, esta semana en primicia, que viaja a China ahora en el mes de mayo para alinearse con los llamados BRICS y de esa manera pues tener una línea de trabajo alternativa a la de Estados Unidos, que yo no voy a satanizar. Aquí no hay, digamos que nuestra política de Estado debe ser ante todo una política que favorezca los intereses del país, pero ojalá Petro, antes de irse para China, desembolse la plata del metro de Bogotá que tiene suspendida y que está poniendo en riesgo el proyecto, porque aquí lo que vemos es una narrativa y un discurso y una palabrería permanente, pero muy poco resultado, y esos son los problemas que se están sufriendo. Entonces esperemos qué pasa con la desertificación. Yo insistí mucho en esa figura, pero durante la administración Biden, porque me parecía paradójico que siempre habían puesto el grito en el cielo por el crecimiento de cultivos ilícitos, y ahora con Petro, que se han prácticamente duplicado o aumentado en un gran porcentaje, ahí sí no dicen nada. Entonces, ¿dónde queda la agenda antinarcóticos de los Estados Unidos? Pero lo cierto es que hoy Colombia no tiene política de seguridad, no la tiene. No tenemos ministro de defensa. Vamos a presentar la moción de censura contra el ministro, que ya nos han derrotado en el pasado, pero ojalá con el problema del Catatumbo haya más colegas del Congreso dispuestos a apoyar la remoción inmediata del ministro Velásquez del Ministerio de Defensa. Pero si no se tiene política de seguridad, no se tiene política de defensa, no se tiene política antinarcóticos, porque la erradicación manual y los programas de sustitución fracasaron como ha fracasado todo lo de este gobierno. No hay política de paz, porque la paz total es un fracaso total. Y todos, absolutamente todos, incluso los que no votamos por Petro, teníamos la ilusión que cuando el Petro de campaña decía que él desmovilizaba al ELN en 3 meses, eso fuera una realidad por afinidad ideológica o por lo que fuera, pero lo cierto es que no los van a desmovilizar y por el contrario lo dejan como la principal amenaza de Colombia y de la región, la principal amenaza armada de la región en este momento. Entonces esperemos que este año nos permita hacer un control de daños, minimizar los daños que va a dejar esta administración. Quisiéramos que la Comisión de Acusaciones se pronunciara prontamente para que el juicio político fuera una realidad y sea el que determine desde una óptica política si Petro puede o no continuar en el cargo, pero como sabemos que eso se demora, pues hay que hacer control de daños hasta donde nos sea posible y sobre todo movilizarnos en las calles para que no cometamos el error de quedarnos en cócteles o en debates muy académicos cuando la mayoría del pueblo que está sufriendo se deja llevar por estos cantos de sirena, y eso fue lo que pasó con Petro, pero ya logramos exorcizar ese fantasma. Aquí en el 26 no nos van a poder decir que es que la izquierda no ha gobernado el país, que estamos en tiempos del Frente Nacional, o incluso antes o después de la Constitución del 91. Ya se exorcizó ese fantasma por el bien de Colombia, y después de ese exorcismo viene la regeneración o la revitalización de la sociedad colombiana, y esperamos desde postura y desde nuestro proyecto político poner un grano de arena para que así sea.
La situación del país en prácticamente todos los aspectos, como usted lo menciona, pues es deplorable. Permítame enumerarle media docena de aspectos. El tema de la economía, el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, la corrupción, la seguridad social con lo que tiene que ver con la salud, con todo lo que está en ese capítulo. Y por supuesto las relaciones internacionales que quedaron francamente deterioradas desde los mensajes por las redes del presidente muy recientemente. Pero además de estos aspectos, podría uno decir que muchos otros están muy deteriorados. El que más nos preocupa, y usted lo acaba de mencionar, como bien nos lo dice apenas llegando del Catatumbo, es el tema de la seguridad. Esta región del Catatumbo está en guerra, pero además hay otras 6 regiones que están amenazadas en el país con una situación similar a la que está sucediendo allá. Más de 50.000 desplazados, más de 100.000 muertos. Es una zona de guerra. Todo esto, doctor Uzcategui, sumado a todos los otros aspectos, ¿no podría llegar a verse como una nueva estratagema para que, llegada la fecha electoral, el gobierno pudiera argumentar que no hay garantías para un desarrollo libre de elecciones y las pueda posponer o incluso, más que aplazarlas, de pronto cancelarlas? ¿Podría de pronto decir que sí hay garantías en Bogotá, en Medellín, en Cali, Barranquilla, en las grandes ciudades, pero que en lo que llaman la Colombia profunda no hay garantías y por lo tanto no se podrían realizar las elecciones? ¿A usted no le suena un poco esa teoría que tienen algunos observadores?
Es posible, porque aquí lo que hace el gobierno Petro, o Petro en particular, es medirnos el aceite todos los días. Entonces está arruinando a las EPS y al sistema de salud y empieza a medirnos el aceite. Hizo pasar a los trancazos y sin la discusión debida la reforma pensional y aspira a que la Corte no se la tumbe, pero ahí nos está midiendo el aceite a ver cómo va a actuar la Corte frente a un proceso legislativo equivocado e inconveniente para el país. Nos mete la conmoción interior y a través de esa conmoción recuperando o trayendo nuevamente una cantidad de impuestos que no se le aceptaron en su ley de financiamiento para perjudicar el sector hidrocarburos, está quebrando Ecopetrol y nos sigue midiendo el aceite. Yo por eso siento, y lo digo con mucha convicción, que sí tenemos que hacernos sentir en las calles de una forma un poco más activa de lo que ya lo hemos hecho, porque la gente ha marchado y ha salido a protestar, pero hay que pasar o elevarle un poco el tono o el volumen a esa protesta pacífica y pública, porque de lo contrario él nos va a seguir midiendo el aceite. Va y se abraza con Maduro y espera ver cómo reacciona el pueblo colombiano, y como está enfrentado a los ciudadanos honestos, honrados y decentes de este país, que no salimos a acabar con el patrimonio público, ni a quemar CAIs, ni mucho menos policías, en una supuesta reivindicación, que ellos ya habrían quemado muchos policías si fueran oposición en estos 3 años, pero como saben que nuestro límite de la decencia no nos permite transgredir escenarios de confrontación, nos está midiendo el aceite. Entonces, por eso, Carlos, y yo aprovecho este espacio para pedirle a la audiencia, a quienes nos acompañan, que este 13 de febrero nos hagamos sentir. Vamos a hacer una concentración que arranca del norte de Bogotá, pero hemos dicho que nos vamos a declarar en asamblea permanente. La gente que no pueda ir, acompáñenos o apóyenos con una carpa o con unos víveres, porque vamos a hacer un grupo, espero que nutrido de patriotas, que vamos a empezar a hacer ese llamado público sin bloquear vías, sin golpear policías, sin dañar absolutamente a nada ni a nadie, pero vamos a intensificar el trabajo nuestro en las calles por este año que resta, y ni se diga el año entrante, pero es que el año entrante ya estamos en elecciones y vemos mucho volante en la calle y todo el mundo haciendo promesas, pero anticipándonos un poco a lo que usted bien ha dicho, y es que el escenario del 26 es incierto, pues desde ya tenemos que demostrar que ni a Trump le miden el aceite, que ese fue el mensaje que automáticamente recibió el presidente Petro, pero el mensaje más importante tiene que ser que a los colombianos y a esa Colombia decente y honesta tampoco le van a medir el aceite, y que lo tienen que pensar 2 veces antes de pensar en esos estratagemas para el 2026, o esas marrullas o las legulleadas que ellos saben muy bien practicar. Entonces nos vamos a anticipar a eso, y por eso el deseo y la invitación a movilizarnos.
Doctor JJ, antes de la pregunta recordemos, el día exacto.
Esto es jueves 13 de febrero a las 6 de la tarde, y nos vamos a encontrar en un monumento en el norte de Bogotá y en la carrera séptima con calle 100, que es un lugar donde yo ya he venido haciendo actos simbólicos con las fotos de nuestros militares y policías asesinados. Hemos hecho varias actividades allá, y ya varias asociaciones de la reserva, no solamente de Bogotá, sino de varias regiones del país, me dicen que se van a empezar a movilizar hacia Bogotá. Vamos a ver cuántos llegamos ese día, y vamos a ir haciendo un ejercicio paulatino donde esperamos pedir citas con diferentes entidades y autoridades, y mirar sobre todo, porque el mensaje principal y exclusivo, para que no se nos diluya en muchas arengas, es el juicio político al cual tenemos derecho todos los colombianos conforme a la Constitución y la ley, y que se debe producir en el seno de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Ahora sí, doctor JJ, todos los colombianos vemos a Benedetti en Venezuela, ya lo vimos en la FAO, ahora vuelven y lo traen, le dan un cargo especial. Resulta que Benedetti se convirtió en el símbolo más grande del gobierno Petro, y todos los colombianos nos preguntamos por qué y por qué no pasa algo.
Sí, esos audios que la opinión pública conoció hace varios meses ya, donde Benedetti se confiesa con Laura Sarabia y habla de al menos 15 mil millones que él gestionó para la campaña, habla de sus adicciones y de las adicciones del presidente, habla de los pactos que se hicieron para llegar al poder, pues son explicación suficiente para entender qué es lo que está sucediendo. Ahí la pregunta es, ¿por qué los órganos de control no operan? ¿Por qué se robaron el agua potable de La Guajira desde la unidad de gestión del riesgo, y todavía se ven tan pocas decisiones de la justicia y sobre todo de la fiscalía, que es la que tiene la responsabilidad de llevar estas investigaciones hasta las últimas consecuencias, y están más preocupados por meter al presidente Uribe a la cárcel que por darle cuenta al país de estos hechos recientes de corrupción que son extremadamente graves. Pero con eso me parece que Petro está labrando su propia desgracia, porque es algo, no hay que acusarlo, digamos que él se cocina en su propia salsa y de esa manera ya la mayoría del pueblo colombiano sabe la clase no solamente de presidente, sino de persona que nos está gobernando. Cuando él no tuvo descaro en decir frente a Nicolás Petro, es que yo no lo crié, para mí esa frase fue demoledora porque demuestra la calidad de persona a la que se enfrenta el país, y por eso hemos sufrido tanto la mala conducción de este gobierno y lo que representa para el país y sobre todo para la izquierda democrática, que debe ser la más adolorida porque ese es su referente de gobierno y de pulcritud, y por eso las aspiraciones y los anhelos de mucha gente están por el piso. Pero ojalá llegáramos a encontrar una alternancia real, pacífica y democrática del poder en Colombia, que sin estos extremismos nos lleven a tener al menos un proyecto de país viable. Hoy volvemos a considerarnos un Estado fallido. El índice de Estado de Derecho, que es una medición que no la hacemos en el Centro Democrático, es una organización internacional creíble, saca un índice de Estado de Derecho en los países, y Colombia desde el 2015 para acá ha descendido al menos 36 puestos. Y digo desde el 2015 porque firmándose los acuerdos de La Habana en el 16, pues vemos que a partir de ese momento empezaron a devastar, a derribar el Estado de Derecho en Colombia, y eso es lo que estamos viendo. No hay justicia, no hay seguridad, no hay economía, no hay desarrollo, y ahí pues de eso se derivan todos los problemas que estamos viendo y observando en este momento, y que va a ser muy difícil recomponer. Sí hemos retrocedido años luz, y además del impacto negativo que tuvo la pandemia, pues ahora nos vemos a la pandemia Petro abocados, y esa también está generando un rezago de años o incluso de décadas para Colombia.
Como dice alguna de las candidatas que ya se lanzaron a la contienda electoral para el año entrante, hablemos de la cosa política, doctor Uzcategui. ¿Cree usted que los partidos que se han caracterizado por estar en la centroderecha, incluso en la derecha, podrán llegar unidos a esa confrontación? Porque ese es el clamor prácticamente de todos los colombianos, que no vaya a suceder lo que en ocasiones anteriores, es que llega el partido, llegan los partidos, digamos, que se van a enfrentar con los que hoy están en el gobierno, y van a llegar probablemente divididos, con muchos candidatos, lo cual va a conducir a que con seguridad el candidato de la izquierda llegue a una segunda vuelta, y allí todo puede pasar. ¿Cómo ve usted esa situación, doctor Uzcategui?
Este fin de semana precisamente voy para la ciudad de Valledupar. Allá va a haber foro de precandidatos del Centro Democrático, liderados por el presidente fundador de nuestro partido, el expresidente Uribe. Yo confío que de ahí salga una buena propuesta, porque se ha hecho un ejercicio juicioso, y el Centro Democrático, digan lo que digan, es un partido serio, con una ideología muy definida y que ha mantenido la coherencia. Hoy ya los del Partido Liberal se declaran en independencia, y algunos que están en independencia acercándose a las elecciones hablarán de oposición, pero nosotros hemos sido oposición desde el primer día y no nos pueden indagar o señalar por todo lo que ha sucedido con el gobierno Petro, porque tengan ustedes en cuenta que ahora muchas voces del Partido Verde y de otras colectividades son críticas al gobierno Petro, pero en su momento votaron e invitaron a votar por él en el 2022. Eso para indicar que del Centro Democrático tiene que salir un excelente candidato o candidata. Hay una baraja de nombres muy interesantes y todas personas que merecen llevar ese liderazgo por el Centro Democrático. En el mes de marzo del 26, seguramente con las elecciones al Congreso, se hará ya una consulta interpartidista. Ese candidato del Centro Democrático con candidatos de otras colectividades afines o incluso muchos inscritos por firmas, pero que compartan este espectro político y este momento político del país. Y en marzo tiene que salir un solo candidato que ojalá sea viable, coherente, decente, sin tachadura alguna, que se logre conectar con las aspiraciones del pueblo colombiano y que en el mes de junio gane la presidencia en primera vuelta. Nosotros desde la derecha tenemos que hacer muchísimos mea culpas y, por supuesto, tenemos que aprender a mirar ese país a los ojos, porque por momentos nos hemos desconectado. Yo no he sido ni candidato presidencial, ni he trabajado con ningún gobierno directo más allá de mi ejercicio político desde el Congreso desde el año 2018, pero sí siento que todos tenemos la responsabilidad de volverle a hablar al país con un poco más de sinceridad y saber que puede haber un desencanto tan profundo en la política que ya no se trata de Petro o de un sector u otro, sino que este país definitivamente puede buscar esos dictadores de boina roja y generarle al país un problema mucho mayor, también por la incapacidad nuestra de llevar alguna solución a los territorios del país. Yo en estos años me he dedicado a viajar a Colombia. En diciembre estuve por la zona del Cauca porque viajé hasta Ayacucho en el Perú por los 200 años de la batalla de Ayacucho. Acabo de regresar del Catatumbo. Estuve en Mapiripán, donde muchas veces tuve que ir a contarle a esa población también que mi papá no era el monstruo que la izquierda radical y enquistada en la justicia colombiana les hacía ver. Y así sucesivamente, ya que nosotros no tenemos rabo de paja y no le tenemos miedo a la verdad, pongamos todas las cartas sobre la mesa y estoy seguro que vamos a salir avantes en el 2026, pero ojalá con una propuesta que termine siendo lo suficientemente fuerte y completa para solucionar al menos uno de los problemas de Colombia. Aquí la gente reclama un Bukele, aquí la gente ya empieza a hablar de un Trump o de un Milei, pero más allá de eso, cualquiera sea el perfil de candidato, necesitamos a alguien con ideas claras y con ejecutorias contundentes para que la gente siga creyendo que ese es el camino y no otras alternativas que, como lo estamos viendo hoy, son muy perjudiciales para el país.
Y con autoridad, doctor Uzcategui. En lo personal, cuéntenos, ¿sigue por la Cámara o va por el Senado, doctor Uzcategui?
Ya llevo dos periodos en la Cámara, Carlos. He tratado de hacer un trabajo juicioso, riguroso, de debate, de calle, de discusión, de proyectos de ley, de actos legislativos. Creo que mi crecimiento nacional apunta a que pueda aspirar al Senado en el 26 desde el centro democrático y comenzar un nuevo periodo congresional ya como senador, que en realidad el representante y el senador pues cumplen exactamente el mismo rol y no hay mucha diferencia dentro del Congreso, pero hacia afuera, y siendo ya una votación nacional, pues obviamente tiene una mayor embargadura y un mayor impacto, y lo voy a hacer con las mismas banderas con las que me hice elegir y con las cuales he tratado de ser fiel, y es el apoyo irrestricto a nuestra fuerza pública, sabiendo que desde ahí se puede trabajar por la seguridad de todos los colombianos. Así que sí, lo más seguro, pero dependo también de las decisiones del partido, de si las listas van a ser cerradas o abiertas, pero lo más seguro, y si Dios lo permite, sobre todo por encima de cualquier cosa, es que esté el siguiente periodo como senador de la República. Pero siéndole sincero, a mí me gusta mucho más el Ejecutivo. Hay una frase que dice que valen más centímetros de Ejecutivo que kilómetros de Legislativo, y yo aspiro en algún momento desde un rol ejecutivo poderle cambiar la vida a muchas poblaciones del país que lo que quieren ver es infraestructura, desarrollo, salud, educación, seguridad, justicia, administración de justicia, y de esa forma acabar con tanta palabrería. La política colombiana es mucho circo y muy poco laboratorio. Esa frase la leí recientemente en un libro de un exministro con la cual concuerdo plenamente, y por eso también estoy cursando mi doctorado en la Escuela Superior de Guerra en Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa, y me estoy preparando para que donde nos ponga Dios, ahí estaré como soldado tratando de cumplir la misión.
Pues allí lo esperamos, doctor Uzcategui. Cuando esté ya en campaña, lo invitamos, por supuesto, a Realidades para que nos cuente sus ideas y sus planes. Muchísimas gracias, doctor Uzcategui, por atender esta invitación de Realidades. Muy interesantes todos sus conceptos y sus respuestas. Deseamos muchísimos éxitos el próximo 13 de febrero en esa concentración. Y bueno, pues esperamos contar con su presencia muy pronto, nuevamente aquí en Realidades. Muchas gracias, doctor José Jaime Euskaltegui. Muy amable.
Bueno, a ustedes muchas gracias. Un placer. Con ustedes se me pasa el tiempo volando, porque siempre es muy agradable la conversación y los temas que tratamos. Sigamos haciendo patria, que este país lo construimos entre todos. Necesitamos gente buena en todos los partidos, en todas las regiones de Colombia, y que nos pongamos la camiseta del país, que ya los discursos políticos los dejemos por momentos de lado, o hagamos política con P mayúscula y nos dediquemos a trabajar por Colombia, porque eso depende el futuro de las próximas generaciones. Se cumplieron 200 años de la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre pasado, y allá en el monte Condurcunca, donde se libró esa batalla en el Perú, hice un juramento y lo hice mirando a los ojos no solamente a mi padre, sino también a mi familia, de que vamos a trabajar por Colombia y lo haremos hasta que Dios nos lo permita. Así que muchas gracias, y que ustedes también tengan un feliz resto de día y de semana. Estén muy bien.
Gracias, doctor. A ustedes muchas gracias, muchos éxitos.
Gracias.
Muchas gracias.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.